De actualidad.
Pues mire, le llamo obviamente para que comentemos un poco esta iniciativa que va a liderar usted, ¿no? El proyecto Lessons for Present, Lessons for Future, que trata, vamos, un proyecto europeo sobre el Holocausto. Cuéntenos un poco cómo nace esta iniciativa, por favor.
Sí, bien, esta iniciativa surge hace ya varios años, después de visitar con mi familia en un viaje particular Auschwitz, el campo de concentración, ¿no?
Sí.
Después de hacer esa visita y de pensar, ¿no?, sobre todo lo que había ocurrido, ¿no?, a pesar de que yo ya tenía, digamos, cierto conocimiento de la historia, y a pesar de que yo me dedico a la filología clásica, al latín y al griego, siempre había tenido una especial, digamos, un especial gusto por la historia, sobre todo por la Segunda Guerra Mundial. Y después de visitar el campo de concentración y pensé qué podía hacer, ¿no?, como profesor, para que la memoria de toda esta gente y el sufrimiento de tantísima gente no, digamos, sirviera para algo, no cayera en saco roto, ¿no? Y entonces, como tenía experiencia en proyectos europeos, pensé en intentar hacer un proyecto a nivel europeo con la idea de hacer material didáctico y pedagógico desde una perspectiva también distinta a la que se estaba haciendo hasta este momento, ¿no?
Sí, qué duda cabe, porque ¿usted cree que en España se enseña adecuadamente el Holocausto?
Personalmente yo creo que no. Y no solo porque sea una cuestión específicamente del tema del Holocausto, sino porque creo que en el sistema educativo, creo que en general en el español, la historia en general no se enseña desde un punto de vista o de una manera significativa, es decir, basado en el conocimiento real de lo que ocurrió, ¿no?, sino que de una manera demasiado formal. Con lo cual, evidentemente, 100 millones de muertos, 100 millones de judíos muertos, es un número casi mítico, ¿no? Pero sí. ¿Qué son 100 millones, no? A fin de cuentas, digamos, es decir, todo se queda en un punto de vista formal, ¿no? Y creo que es necesario partir de lo particular y realmente pues conocer exactamente qué es lo que pasó. Lo que nosotros ofrecemos en ese sentido es elaborar un material que afronte las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, en concreto el tema del Holocausto, desde una perspectiva ético y moral. Es decir, que toda persona que se enfrenta a la realidad, en ese caso fue una realidad dramática y casi insuperable, se debe enfrentar de tres perspectivas: desde la resistencia, desde la indiferencia o incluso desde la colaboración. Entonces, uh-huh. En ese sentido, lo que queremos hacer es un material que sirva para que los profesores de cualquier parte de Europa puedan concienciar a sus alumnos de que deben tomar partido cada día ante la realidad en la que viven. Y si no toman partido, quiere decir que están dejando en manos de otros la toma de decisiones, ¿no? Y creo que en ese sentido hay que estar muy atentos al tema del Holocausto y a esta nueva corriente de extrema derecha que intenta un poco desdibujar las líneas de la historia, ¿no?
Sí, sí, desde luego. No solo extrema derecha, la verdad es que hay extremismos.
Sí, efectivamente. No solo extrema derecha, efectivamente, digamos que lo acentúa. Pero
sí.
En el sistema educativo, por ejemplo, creo que el Holocausto en España no es un tema especialmente que se trate especialmente. Esa es la verdad.
Eso es cierto. También es verdad que contamos con una ventaja o desventaja histórica, no sé cómo calificarlo, pero
sí,
bueno, por suerte aquí nadie vio trenes de ganado cargados de personas yendo a ser exterminados, ¿no? Con lo cual, pues es quizá no exista la sensibilización o la sensibilidad de sitios, de lugares, de países donde tu vecino judío de repente un día pues llegaban y se lo llevaban y no volvías a verlo, claro. Entonces,
sí.
pues ciertamente sí es un tema que tocó a España posteriormente, ¿no? Mientras estaba ocurriendo, pues aquí la verdad es que poca gente lo sabía. El proyecto además analiza no solo el Holocausto, aunque parece ser que es el eje central,
sí,
sino también las consecuencias de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
En algunos aspectos, la primera fue un poco el preámbulo o incluso el ensayo de la segunda, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Es decir, para entender exactamente qué ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, hay que remontarse a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Especialmente, aparte de, como usted bien ha dicho, fue un ensayo, ¿no?, digamos, un ensayo dramático, las causas, evidentemente, o sea, no se puede entender qué es lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial sin entender y sin saber qué es lo que pasó en la Primera, al igual que no se puede entender por qué, digamos, se despertó ese odio a los judíos y pensar que eso fue un odio espontáneo, ¿no? Sino que eso fue la consecuencia de una visión ideológica que se remonta, evidentemente, a mucho antes de la Primera Guerra Mundial. Usted ahora comentaba el tema de la falta de sensibilización que existe en España, digamos, porque efectivamente no veíamos los trenes pasar. Pero aquí evidentemente también hubo un proceso de la expulsión de los judíos que creo que sigue estando, digamos, poco tratada en los centros educativos, ¿no? Y que fue también un elemento muy importante, ¿no? Es decir, la relación que ha tenido España con respecto al pueblo judío, ¿no? Tradicionalmente, ¿no? Y a propósito, yo estoy acordando del libro que se ha publicado hace poco, ¿no? De la suerte de los judíos exiliados en la República, ¿no? Como Massau, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
Son temas que creo que realmente están poco estudiados, ¿no?
Sin absoluta ninguna duda, porque si bien hemos apuntado que en el caso del Holocausto pudiera existir acaso la excusa de que aquí no lo vivimos, es verdad que la expulsión de los judíos y las consecuencias que ello tuvo sobre el desarrollo posterior de la nación española, pues se pasan un poco a veces de puntillas, ¿no? O no han sido suficientemente investigadas con la profundidad que merece el tema, porque más allá de la injusticia o no que pudiera suponer expulsar a todo un grupo étnico de un país, pues las consecuencias que ello derivadas de ello sobre España pues también fueron muy significativas.
Sí, efectivamente, y además habría también, ¿no?, que digamos que volver a discutir sobre el tema de los judíos de origen español, ¿no?, y de, pues, es decir, de la actualidad que gira en torno a ellos, ¿no?, con la nueva ley, por ejemplo, ¿no?, que se intenta impulsar ahora del gobierno, ¿no?, de dar la nacionalidad, por ejemplo, ¿no?, y que sigue siendo un tema importante, por tanto, ¿no?, es decir la expulsión de los judíos todavía tiene consecuencias.
Cierto.
Por lo tanto, es decir, hay algo más importante que eso para tratarlo en los institutos, ¿no? Y luego, evidentemente, la actualidad judía sigue siendo un tema, va a dar redundancia a la actualidad con el tema de Israel y Palestina, ¿no? Y quizás yo creo que todavía tenemos muchos, complejos a la hora de tratar el tema, ¿no? Y yo creo que, humildemente, ¿no?, es decir, la manera en la que tratamos generalmente en España a Israel tiene que ver bastante con la ignorancia con la que se trata, ¿no?, es decir, la falta de conocimiento acerca del problema, ¿no?, es decir, acerca de la historia, ¿no?, incluso de la historia de España, ¿no?, con respecto a los judíos.
Sí, desde luego el tratamiento en la prensa del conflicto no suele ayudar a que el público se haga una idea, digamos, ecuánime o imparcial, ¿no?, del tema. Y sí, que existe mucha ignorancia. Ignorancia que sin embargo, no comparte usted, porque creo que conoce bien Israel, ¿no?, y que ha estado en Yad Vashem. Y,
efectivamente, sí, he estado... Estuve el año pasado y en un viaje maravilloso personal en plan mochila. Voy ahora otra vez quiero ir ahora otra vez en Semana Santa. Y sí, efectivamente, creo que deberíamos ser más conscientes un poco de la historia para intentar entender el presente, ¿no? Es decir, las relaciones actuales, ¿no?, que tiene el Estado de Israel, la formación del Estado de Israel, etcétera, etcétera. Además, creo que además que lo que nosotros pretendemos es elaborar precisamente ese material con la idea de que los alumnos sean conscientes de la importancia del Holocausto, que yo creo que aún así, efectivamente, como usted ha dicho al principio, realmente no llegamos a comprender en España lo que realmente supuso, ¿no? Y aparte, debemos ser conscientes de que la construcción de Europa, uno de los pilares sobre los que se construye Europa, en el fondo es un pilar, si se le permite, sobre la tumba judía. Entonces, creo que también debemos, es decir, tenemos una deuda con respecto al pueblo judío. Muchos historiadores sostienen, ¿no?, que la primera Europa es una Europa judía, ¿no?, porque tiene sentimiento europeo por encima del sentimiento nacional, ¿no? A pesar de pertenecer a nacionalidades distintas dentro de Europa, sentían la pertenencia a un Estado común que podía haber sido Europa en aquella época ya, ¿no? Entonces creo que sí que debemos una mayor profundización, al menos en la historia, para acercarnos a la realidad actual con una perspectiva más seria o más rigurosa, y sobre todo como profesores, ¿no? Por la deuda, también por la responsabilidad que tenemos con nuestros alumnos, ¿no? Y sobre todo para emitir juicios al menos más precavidos, si se me permite la expresión, ¿no?, o más prudentes acerca de las relaciones actuales de Israel con el entorno, ¿no?
Sí, desde luego que sí, señor Montesinos, tiene usted toda la razón. ¿Y qué ¿Qué disposición ha encontrado usted en sus alumnos, ¿no?, sobre acerca de estos temas?
Pues mire, me gusta mucho esa pregunta, porque hay una con respecto a los alumnos y a los padres y a muchos colegas, de, no solo españoles, sino otros países. El tema del holocausto a todo el mundo en principio le parece un tema, es un tema muy importante, no hay que olvidarlo, efectivamente, tal, pero a la hora de tratarlo hay una especie como de respeto, de excesivo respeto, por el cual muchas veces parece que no queremos acercarnos a él por lo escabroso, ¿no? Es decir, a veces algunos compañeros decían, ¿no? Visitar Auschwitz, visitar campos de concentración donde ha muerto tanta gente, ¿no? Es decir, no sé si a lo mejor para alumnos no es adecuado, o gente dice, no, yo ahí no entro, ¿no? Yo no quiero entrar ahí porque yo no quiero ver eso. Y claro, eso también es un arma de doble filo, ¿no? Porque eso forma parte de la historia de Europa. Es decir, Europa se construye también sobre las miserias humanas, ¿no? Y precisamente si queremos evitar eso, yo creo que hay que ser conscientes incluso de lo putrefacto, ¿no? Y a veces hay que, si me permite la expresión, oler y oler mal, ¿no? Precisamente para ser consciente de lo que ocurrió, ¿no? Y uno no se puede acercar a Auschwitz o cualquier campo de concentración o al tema del holocausto como si se acerca a un, a un circo o a una feria, ¿no? Sino evidentemente tiene que ser con respeto, pero hay que acercarse, ¿no? Hay que acercarse para ser consciente de hasta qué punto el holocausto era un plan premeditado, no espontáneo, fruto de una ideología que se venía perpetuando y tejiendo durante muchos siglos y que culminó finalmente con la aniquilación de un pueblo entero solo por el hecho de ser una raza. Y eso es muy importante porque creo que una vez que se conoce eso y se conocen casos concretos, que es nuestra idea de presentar estas unidades didácticas con una perspectiva moral, es decir, desde la perspectiva ética y moral del compromiso, creo que nuestra idea es ver hasta qué punto los alumnos, los profesores y los padres implicados cambian su perspectiva y su militancia social a la hora de afrontar la realidad. Porque deben saber que cuando uno afronta la realidad, evidentemente, siempre tiene que tomar partido. Es decir, cuando uno no quiere tomar partido es porque evidentemente se muestra indiferente y otro lo va a tomar por él. Entonces hay que, si se me permite la expresión, mojarse, ¿no? Y hay que evidentemente tomar partido por la realidad, de una u otra manera, ¿no? Y un poco la historia del holocausto llevado al extremo es lo que nos muestra, ¿no? Y que eso, como decía el dramaturgo alemán, nos puede ocurrir a cualquiera. Y cuando dejamos que se perpetúen atentados contra la humanidad, digamos, estamos dando carta blanca para que se produzcan a cualquier persona en cualquier lugar, ¿no? Entonces recordar el holocausto desde mi punto de vista es fomentar la democracia. Fomentar la democracia, sin lugar a dudas. Y obviar eso, o mostrarse indiferente, o simplemente desconocer la historia de Europa, es fomentar la ignorancia, fomentar el totalitarismo y fomentar, por supuesto, los extremismos, ¿no? Políticos.
Desde luego, en Radio Sefarad no podemos estar más de acuerdo con usted. Yo, si me permite, además, creo que la lección que usted pretende transmitir a las futuras generaciones y que es de un valor inestimable, previene de dos peligros, y corríjame si me equivoco o desarrolle mi apunte. Uno de ellos es que efectivamente conocer los orígenes de una doctrina que terminó convirtiendo el odio en una máquina industrial de exterminio, de deshumanización, conocer dónde brota y cuál es el origen, que como usted muy bien ha dicho, no surge en la Segunda Guerra Mundial, sino que era algo centenario ya para entonces, de siglos, pues ayuda a evitar caer en esos mismos vicios, ¿no? Inmorales que llevan a odiar a otros seres humanos por razones absurdas. Pero es que además yo lo que veo también peligroso es que tenemos, vivimos una época de relativa calma, bonanza o abundancia, y tenemos un poco como asumido, ¿no?, la idea o el principio de que barbaridades como la Segunda Guerra Mundial, como el exterminio de los judíos, son cosas que pertenecen al pasado y están felizmente superadas, cuando en realidad pues pueden volver a repetirse, y Dios no lo quiera, pero podrían volver a repetirse, y de hecho genocidios posteriores a los del pueblo judío pues no han sido infrecuentes, ¿no?
Claro, está usted dando, vamos, Está usted dando una clase perfecta, digamos, para los alumnos. Efectivamente, usted ha apuntado, yo creo, que las claves para entender lo que es la historia, ¿no? Efectivamente, pensar que no se va a volver a repetir la Segunda Guerra Mundial, sinceramente, después del curso de la historia, yo creo que habría que ser muy ingenuo, ¿no?
Claro.
Es decir, no habría que tener conciencia histórica para pensar que eso no es posible. Claro que es posible. Si el ser humano ha sido capaz de hacer eso una vez, lo puede hacer otra. Eso yo creo que es evidente. El pensar que ahora mismo el caldo de cultivo, las circunstancias históricas no son propicias para que se produzca eso, pues evidentemente, a tal magnitud en Europa, pues ahora mismo creo que sería difícil. Pero yo me pregunto, ¿pero es que cuál es la magnitud? O sea, ¿hasta cuándo tenemos que...? O sea, ¿cuántos muertos tiene que haber para que reaccionemos? Es decir, la conculcación de los derechos fundamentales del ser humano no conocen cantidad. Es decir, mientras que haya una sola persona cuyos derechos fundamentales son conculcados, ¿no?, ya tenemos un problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra idea, los profesores que participamos en este proyecto, de todos los institutos, es precisamente elaborar material para eso, para que los alumnos y, en cierta manera, los padres, ¿no?, sean conscientes de que el ser humano muchas veces tiene dificultad para tener conciencia histórica, conciencia de que está haciendo historia. Y que en cualquier caso debe estar alerta absolutamente en el momento en el que vive, ¿no? Efectivamente, al grado de degeneración, digamos, humana al que se llegó a la Segunda Guerra Mundial, es difícil que se llegue. Pero hoy en día estamos viendo situaciones en las que nos mostramos totalmente indiferentes, en las que se producen injusticias en muchas partes del mundo, y cuando no nos afecta a nosotros directamente, nos da exactamente igual. Pero es que los judíos, el caso de los judíos en Alemania, nos demostró eso, que cuando afectó a los judíos no pasaba nada, pero cuando empezó a afectar a otras personas es cuando de repente el elemento importa. Es igual que el tema del ébola, si me permite usted la comparación, ¿no?
Sí, sí.
Grosso modo, ¿no? Evidentemente, cuando es un tema que no afecta a Europa, digamos que está que el problema no es nuestro. Cuando de repente nosotros vemos que estamos afectados, el problema es de todos. Entonces, creo que una sociedad madura, una sociedad democrática, es aquella sociedad que es capaz de luchar por los derechos humanos en cualquier parte del mundo, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que si conociera mejor la historia, y también la historia, por supuesto, del pueblo judío, quizá afrontaríamos el problema actual de Israel con Palestina de una manera totalmente distinta, ¿no? Porque creo que, como usted ya bien sabe, mejor que yo, pues sigue habiendo muchos prejuicios, ¿no?, con respecto a todos estos temas, ¿no? Y creo que en parte se deben a la ignorancia de la historia, ¿no?, y a la falta de una comprensión ética y moral de lo que supone la historia. En ese sentido, a nosotros, a los profesores que estamos involucrados, nos interesa mucho ya no solo el tema de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, el tema del Holocausto, sino luego cómo se fue asimilando y cómo ética y moralmente se fue dando una respuesta a lo que había ocurrido. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Hannah Arendt con el caso del juicio, ¿no?, de Jerusalén.
De Eichmann, sí.
De Eichmann, por ejemplo, con su libro, ¿no?, Eichmann en Jerusalén. Pues efectivamente, es decir, estudiar todo ese tema, ¿no? Es decir, cómo se da una respuesta ética y moral, ¿no? Es decir, cómo surgen luego a posteriori para intentar entender algo que resulta incomprensible para el pensamiento humano, ¿no? Y creo que todo eso es muy enriquecedor porque pone al alumno y a la sociedad enfrente de sus contrariedades, ¿no? Y sobre todo lo hace estar alerta a pensar sobre las circunstancias en las que está viviendo, ¿no? Sin que tenga que pasar algo, ¿no? No sé si me he explicado bien.
Se ha explicado usted de manera prístina y un poco como lo que ha recalcado además varias veces a lo largo de esta conversación. Repito sus palabras, es que ante las circunstancias y los hechos, el que permanece indiferente es de alguna manera cómplice, porque otro tomará su cuota de acción para actuar. Pero bueno, en este proyecto veo que también participan varios centros educativos, ¿no? Aparte del suyo, hay centros de Finlandia, Italia, Polonia, Grecia, Lituania, Turquía y Eslovaquia, nada menos. Pues es una labor de coordinación ingente, ¿no, don Darío?
La verdad es que sí, eso es lo más difícil. Es decir, claro. Tenemos ya el proyecto. tenemos el proyecto, tenemos la financiación, la verdad, 240.000 euros, que es una buena financiación. Uh-huh. Ha sido el proyecto más financiado concedido a España.
Bueno, ha sido el mejor valorado de todos los que ha recibido sí. la Unión Europea. De entre 75 proyectos concedidos por la Unión Europea, ha sido el mejor valorado.
Claro, es decir, han aprobado 75 proyectos, han quedado de fuera, creo que han sido 230 o 250 proyectos, y dentro de esos 71 nosotros hemos quedado efectivamente en esa posición. Con lo cual creo que es un proyecto solvente, ¿no? Sí. Es decir, porque nosotros hemos planteado los objetivos, cómo lo vamos a llevar a cabo, cuántas reuniones vamos a hacer durante 3 años, ¿no? Entonces, tenemos unos compromisos, pero evidentemente yo estoy muy preocupado, vamos, mentiría si no le dijera esto, estoy muy preocupado porque evidentemente hay que llevar a cabo toda esta tarea durante 3 años para estos productos finales que son ese corpus de unidades didácticas, y evidentemente va a ser complicado, ¿no? Estamos aquí ahora todos los directores intentando llegar a acuerdos para ver cuándo nos vamos a reunir y qué vamos a ir elaborando. Poco a poco, ¿no? Nos apoyan además la cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández, que nos va a aportar material también, y bueno, y en ese sentido también tenemos un curso de formación de profesorado específico que vamos a realizar en la Teaching Foundation de Auschwitz este verano, y que creo que nos ayudará bastante también a comprender y a utilizar más recursos a la hora de elaborar ese material. Luego también contamos con el apoyo de uno de los centros que es clave en este proyecto, que es el centro, seguramente me equivocaré en la pronunciación, es Lomo Alejemo de Vilnia, la capital de Lituania, que es un centro judío y que también es socio de esta red y nos va a aportar mucho material a la asociación.
Muy bien. Don Darío Montesinos, del Instituto de Elche Tirant Loblanc. Queremos desde aquí felicitarle por su loable iniciativa, que tanta falta hace, y por la pasión y el interés que demuestra en ello, y además el conocimiento y el compromiso, ¿no? Como bien ha dicho. Usted no es indiferente a estos temas, gracias. Desde luego. Muchas felicidades, don Darío, y le deseamos todo el éxito del mundo. Sin duda volveremos a contar con usted en Radio Sefarad porque nos interesa mucho el desarrollo de esta iniciativa que usted va a liderar. Felicidades.
Muchísimas gracias, y por supuesto estaríamos encantados de transmitirles el progreso de nuestro proyecto, porque uno de los elementos creo que más importante es que queremos ver hasta qué punto los alumnos cambian su visión, incluso también, ¿no?, de sobre el conflicto de Israel. Entonces vamos a estudiar a ver si el conocimiento de la historia cambia significativamente su visión del mundo, y creo que esto nos interesa a todos.
Fantástico, don Darío, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.